Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Foro abierto. Noticias, análisis, opinión y entrevistas. Foro abierto. El pulso político e informativo. Foro abierto. Con los periodistas Andrés Reinaldo y Miguel Cosío.
Muy buenos días, martes 3 de septiembre del 2026. Como dice mi querido colega y amigo Andrés Reinaldo, pues ya casi estamos en Navidades.
Ya casi en Navidad. Buenos días, Cuba. Buenos días, Cuba, aquí Miami. Pensando en ustedes siempre.
Una emisión más de este espacio Foro Abierto. Y como siempre sucede en este programa, Andrés, muchas noticias. Primero, Estados Unidos ha desmentido la versión del gobierno cubano, la versión que dio la tal Lianis Torres, la jefa de la misión diplomática de Cuba en Washington. La había dado también este personaje que tiene tres nombres, Carlos Luis Jorge Méndez, el viceministro de Comercio Exterior, y Miguel Díaz-Canel la semana pasada.
Miguel sin casa.
Miguel sin casa, por decirlo así,
sí.
O Miguel Díaz Contado. En el sentido de que las conversaciones están suspendidas entre Estados Unidos y Cuba. Ahora, tú y yo hemos dicho siempre que por los hechos, evidentemente las conversaciones para lo que se quiere, que es el verdadero cambio en Cuba, están estancadas. Es decir, un punto muerto, dado que Estados Unidos quiere algo que el régimen castrista hasta ahora no ha estado dispuesto a hacer. Ahora, ¿cuál es la aclaración importante que lo sacó en exclusiva Martín Noticias esta mañana, el colega Mario Pentón? Es que Estados Unidos lo que ha desmentido es lo que ha dicho Cuba en relación a las conversaciones. Claro que existen conversaciones, siempre han existido. En este caso, las conversaciones es sobre la ayuda humanitaria ofrecida por Estados Unidos y la ha llevado a través de los canales de la Iglesia Católica. Hemos visto al jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en La Habana, el embajador Mike Hammer, muy, muy activo repartiendo alimentos, yendo a comprobar que esté llegando. Lo vimos en Artemisa, en Alquízar, aquel municipio donde pasé parte de mi vida. Y también el tema energético. Es decir, Estados Unidos ha ofrecido varios caminos y Cuba evidentemente lo ha bloqueado, lo ha dicho un portavoz del Departamento de Estado. ¿Cómo lees esto, Andrés?
Bueno, mira, ellos están tratando de estirar. Yo insisto en que ahí la composición del poder interno impide a que hagan una lectura inteligente de la situación. ¿En qué sentido?
Ah, buen punto. Ese es muy buen
la
punto.
La composición de, claro, de poder interna impide que haya un consenso sobre una lectura inteligente. La lectura inteligente es decir, señores, esto no...
No funciona.
No, exacto. Y esto no hay otro arreglo con Estados Unidos. No hay otro arreglo con Estados Unidos que ir por donde vamos. Vamos aquí a ver cómo salimos de esta... Vamos a ver cómo salimos de esta sin perder del todo bienes y vida. O sea, vida y hacienda.
Vida y hacienda.
Sin perder vida, claro, y hacienda.
Lo que entonces es que está trabado en la cúpula, es decir, la familia Castro y las familias vasallas, como tú la has llamado, es un tapón en esa botella. Es un y de tapón. Ahí para abajo hay miedo. Por una parte.
No, y hay control. Entonces, ellos están leyendo, no quiere decir que no se den cuenta, yo creo que hay un nivel en que se dan cuenta de la situación en que están metidos, pero como tú dices, hay un tapón arriba que traba las cosas. Y ese tapón las traba por muchas razones. Una, porque mientras tanto se siguen enriqueciendo, en medio de esta crisis.
Eso es.
En medio de esta crisis, pueblo de Cuba, no lo pierda de perspectiva, en medio de esta crisis se siguen enriqueciendo. Y entonces, bueno, por la avaricia murió la cucarachita Martina. entonces, bueno, vamos a ver qué, pero de que siguen las conversaciones. Siguen las conversaciones, Estados Unidos insiste en que busquen una solución. Ahora ellos se han destapado con que quieren ser Vietnam. Nunca intentaron ser Vietnam. ¿Por qué? Porque incluso el modelo de Vietnam no le cuadraba a ese tapón de arriba. No le cuadraba porque un Guillermo García, un Ramiro Valdés, la misma familia de Raúl y Fidel... Esa gente no puede prosperar ni siquiera en un capitalismo tipo Vietnam.
Sí, Ramiro Valdés cuando vivía,
cuando
sin duda.
Vivía, exacto. Claro. No podía prosperar en un capitalismo tipo Vietnam. Es un capitalismo de plantación, es un capitalismo donde el...
un esclavismo, una suerte de...
Exacto.
La etapa última.
Exacto, ¿no? Donde el gran teórico...
La gleba.
Claro. Finalmente, el gran teórico económico del proceso ha terminado siendo el viejo Castro Argiz.
No, esa sí ahí la parte.
Ese es el gran teórico.
Ángel Castro Argiz.
Ángel Castro.
Es el teórico de todo esto.
Finalmente ese es el modelo económico. El modelo económico se lo han copiado
a
Ángel Castro Argiz. Entonces, claro. Bueno, así les va.
Así les va
y lamentablemente así le va al pueblo cubano.
Entonces, fíjate, una observación interesante, es decir, hemos hablado del tema de la ayuda humanitaria. Estados Unidos ofreció hasta 100 millones de dólares en ayuda humanitaria. Y ahora lo que ha revelado este portavoz aquí a Martín Noticias es que el Departamento de Estado le presentó al gobierno cubano opciones para no solo recibir ayuda humanitaria, sino combustible condicionadas a una apertura del sector energético a la gestión privada.
Claro.
Es decir, privatizar el sector energético en Cuba, que en este caso está en manos de CUPET, el Ministerio de Energía y Mina, y el tema, el control de las gasolineras, por ejemplo, cuando Cimex, que es una empresa paraestatal, sin duda. Es decir, ellos ni siquiera...
No.
Ni siquiera en la situación energética de Cuba son capaces de eso. Porque el problema de Cuba es no tienen dinero para comprar petróleo. Es decir, lo que no quiere Estados Unidos en este bloqueo petrolero, que venga un barquito ruso de papel, claro, o un barquito de la Chembau de México y se lo regale a cambio de nada.
O que le manden barquitos con petróleo y ellos lo revendan antes de que llegue a Cuba.
Como ha ocurrido,
lo revendan, claro, antes de que llegue a Cuba. Incluso, o sea, cambian el petróleo en alta mar, ni siquiera toca puerto cubano.
Claro, no. El hecho es, mi hermano, tú tienes que sacar dinero e ir a buscar petróleo en el mercado internacional,
claro,
y comprarlo. comprar lo que aquí hay una factura que tú compraste.
Y entonces, privatiza el sector energético.
Ajá,
entonces, permite que Cheo tenga una gasolinera.
Eso es. Ese es el paso en la cadena. El primer paso es privatiza el sector energético, que tiene que ver con la compra de combustible. Todos, lubricantes, claro. Petróleo, gasolina, etcétera. Dos, ligado al sector energético, está el Sistema Nacional Eléctrico Cubano, que tú y yo sabemos que es un Frankenstein, que no solo su mal estado depende de la escasez de petróleo, sino del estado en sí de ese claro. sistema, que es, número uno, como es un Frankenstein con piezas y partes, la termoeléctrica más joven de Cuba, digamos así, menos vieja, tiene más de 30 años.
Claro.
Entonces, no tienen capacidad de generación eléctrica, pero tampoco de distribución.
Claro.
Entonces, es un completo desastre. Privatízalo. Ahí tienes que reformar esa constitución comunista.
Claro,
o sea, ese es el juego.
Y cuando hablamos de que Cheo pueda tener una gasolinera, claro. Vamos a decir, cualquier Cheo.
Cualquier Cheo.
No el Cheo que tú quieres.
Claro.
Cualquier Cheo que pueda sí, tener.
No un MIPIMERO controlado por la seguridad del Estado.
No un MIPIMERO controlado por la seguridad del Estado y un tipo cuya licencia dependa de que se porte bien con el régimen. No.
Exacto. Entonces, esos son los datos importantes. Lo que Estados Unidos ha hecho hoy es decir, espérate. Está bien que las conversaciones sobre un cambio de fondo, que es lo que te estamos pidiendo, económico y político, claro, tú no quieres hablar de ese tema, te molesta.
Claro.
Y por eso ahí están estancadas. Pero ven acá, la ayuda humanitaria y el tema energético y las aperturas de fondo, no lo que acaba de volver a anunciar ahora el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. En claro. relación, Andrés, ahora tú que eres un empresario extranjero vas a poder venir a Cuba y contratar al personal, no a una institución cubana del Estado cubano, sino de manera directa. O sea, estamos en el siglo XXI,
sí, claro.
en el 2026, y hasta el día de ayer tú no podías contratar.
Claro.
Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de las brigadas médicas? Ellos sigue atado como si fueran rehenes en esta plantación esclavista de Ángel Castro Argiz, que ha descrito.
Sí, el gran teórico económico del castrismo.
Lo mismo pasa con los maestros. Entonces, todos somos, es decir, hasta el exilio es rehén de ese régimen, porque...
El exilio es rehén.
En el tema del envío de remesa.
De remesa.
Claro.
El envío de remesa. Uno es rehén de los familiares que tiene...
Y ellos lo saben.
Claro. Yo, en particular, estoy a favor de corte de remesa y de viaje.
Completo, Camagüey.
Completo. Y vamos a ver lo que pasa cuando eso ocurra. ¿Te das cuenta? Porque ellos tienen todo un entramado empresarial en torno a las agencias de viaje, de envíos de paquetes, de envíos marítimos, que eso también enriquece las arcas de ellos allí.
Claro. Tenemos que irnos a una pequeña pausa. Andrés, otro tema de fondo que tenemos. Tú sabes que yo siempre sospeché del tipo que vamos a hablar. Este tal Fernando Armando Valdés Pérez, un hombre que tú veías pegado a Luis Posada Carrillo.
Yo
iba al Canal 41 donde trabajábamos nosotros, se metía. Yo siempre lo tuve alejado porque siempre tuve ese olfato. Pero ya hay testimonios, es decir, la historia que destapó ayer también el colega Mario Pentón aquí en Martín Noticias. Estuve viendo la entrevista que le hizo a Orlando González a Landy, y hace veintipico de años Landy le dijo al FBI, este tipo, mira, 1, 2, 3, ha hecho esto. Finalmente, este 10 de julio, hace unos días, digámoslo así, lo arrestaron en el aeropuerto de Miami.
Así es.
Aquí. Y apenas el 7 de agosto fue deportado a Guatemala, donde él tiene dos nacionalidades, cubana y guatemalteca, donde él operaba. Y enseguida me vino a la memoria, Andrés, el atentado que le hicieron a Luis Posada Carriles en 1990, ¿dónde? En Guatemala.
En Guatemala.
Sin hablar de otras cosas. Así que vamos sobre ese tema ahora que regresemos de la pausa aquí en Foro Abierto.
En breve regresamos con más de Foro Abierto, donde la noticia se examina, la opinión se confronta y las voces cuentan. Foro Abierto, el pulso político e informativo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este jueves a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Orioles de Baltimore.
Hola, les habla Iván Nova. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este jueves, 7 p.m., Medias Rojas versus Orioles. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Casa cayéndose, techo con parches. Llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes. Sueños rotos en la cara de la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Un podcast con Yanisset Rivero por Martí Noticias.
Los invito a caminar conmigo las calles de Cuba y escuchar las voces de los protagonistas del cambio.
Barrio Adentro, de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y martinoticias.com.
Postmoderno, todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno.
Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Foro Abierto, donde la noticia se examina, la opinión se confronta y las voces cuentan. Foro Abierto, el pulso político e informativo.
Andrés, estamos de regreso aquí en Foro Abierto, Andrés Reinaldo y Miguel Cosío, y nos da un placer enorme recibir a un gran amigo y más que todo a un gran patriota.
Un luchador.
Gran patriota, luchador anticastrista, que durante muchos años, por sus ideas, incluso ha tenido que pagar un altísimo precio, y es el presidente de la Fundación de Rescate Jurídico, me refiero a Santiago Álvarez Fernández Magriñán.
Santiago, ¿cómo estás?
Bueno, bien, muy bien, y sobre todo, después de esa introducción que me has hecho, me ha levantado el ánimo. Oye, un placer verdaderamente estar con ustedes.
Mi querido Santiago Álvarez, Andrés y yo estábamos haciendo aquí memoria, y estamos hablando años 2004, 2005 sobre todo, y te llamamos porque hay un personaje, le decía Andrés, que yo siempre tuve mucha reserva sobre este personaje, y tú conoces mejor que nosotros dos, Fernando Armando Valdés Pérez. Siempre lo vimos junto a Luis Posada Carriles, etcétera. Y en la memoria nos han venido muchos pequeños detalles, y ayer cuando se dio la noticia, aquí en Martí Noticias, de la deportación de este individuo, esas memorias afloraron y dijimos, a la primera persona que hay que buscar es a nuestro querido amigo Santiago.
Bueno, pues mira, yo tuve bastante contacto con él cuando estábamos presos en Panamá, Gaspar Jiménez, Guillermo Novo, Pedro Ramón y Luis Posada Carriles. Yo tengo entendido que él tenía muchas relaciones con Luis Posada Carriles desde antes. Yo no tenía relaciones ni con Posada ni con él antes de él estar preso. Conocía a Posada, pero no teníamos muchas relaciones. Y verdaderamente, él es un individuo extremadamente habilidoso y que se da se hace amigo de la gente muy fácilmente. Él se hizo muy amigo de Carmen Jiménez, la esposa de Gaspar Jiménez, y de Miriam, la esposa de Guillermo López. Y verdaderamente, yo no soy un individuo muy suspicaz en cuanto a las conversaciones que tengo con la gente, pero yo no explico mucho. Pero conmigo estaban muy envueltos en el proceso de sacar a la gente de Panamá dos compañeros de lucha, Orlando González, Landy, y Ernesto Abreu. Sobre todo Abreu, tuvo mucho contacto con él cuando nosotros sacamos a Posada de Honduras y de Guatemala para llevarlo a México, a traerlo para acá. Y ellos dos, siempre es más, delante de mí, Ernesto y Landy le dijeron a él que era un hombre de la seguridad del Estado. Y él lo rechazó. Yo no puedo decir que tengo pruebas, pero yo creo que sí lo es.
Claro. Bueno, así es. Claro. Además, este caso ilustra un fenómeno muy, muy conocido aquí, sobre todo por los luchadores como ustedes, que es la infiltración constante de la seguridad del Estado en las organizaciones anticastristas y en torno a las figuras más señaladas del anticastrismo. Tú mismo fuiste víctima de eso en alguna medida. ¿Cómo se llamaba este señor que estuvo involucrado en los...
Gilberto Bacano? De eso mismo te iba a decir. Claro. Que tenemos otro ejemplo, que ese sí tenemos pruebas. Gilberto Abascal,
que vino contigo en tu barco, el Santrina. De...
Él trabajaba conmigo en los edificios míos y se fue metiendo y se metió y me ayudó mucho. Era un muy buen soldador en el barco. Y nosotros navegamos, fuimos a las Bahamas e incluso fuimos a Islas Mujeres. Se suponía que trajéramos a Posada Carriles para acá. Pero después de tantos problemas envueltos con Valdés.
Sí.
Con Fernando Valdés.
Sí. Decidimos no traerlo del barco. Y fue la razón por la que él no vino con el Santrina. Lo tuve que mandar con un coyote porque teníamos dudas y no queríamos caer preso con un hombre que no se podía meter
para... Ah, qué buena historia. Claro. Qué buena historia, porque yo recuerdo, Santiago, y en aquel año, sobre todo en el 2005, estoy hablando de marzo, abril, mayo del 2005, yo me acuerdo que te fui a ver a tu oficina y tú exactamente... Tú decías, ¿cómo es posible que Fidel Castro, que en aquellos tiempos estaba en la televisión cubana todos los días, daba detalles y eso? Hombre, claro, ahí estaba, no solo Gilberto Abascal, sino ahora sospechamos y sabemos que le llegaba información por parte de este tipo, de Fernando Valdés.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Con Gilberto Abascal también había dudas. Y a mí me venían, y yo un día pude comprobar que de verdad era agente de la seguridad. Cuando Posada Carriles estaba huyendo, que lo tenían muy perseguido en Honduras, estaba cerca de la frontera con Guatemala, estaba a punto de escaparse de Honduras, pero lo tenían cercado casi. Un día llego yo al barco y él está ahí, y yo pongo mi teléfono y me pongo a hablar por el teléfono, como si yo estuviera hablando con alguien, diciéndole, oye, yo sé que a Luis está muy perseguido, pero ya tengo resuelto, y él se va hoy mismo en un avión privado para mi casa en Las Bahamas. Y dije todo eso en voz alta delante de Abascal.
Ya.
Al día siguiente salió en Juventud Rebelde que ya Luis Posada Carril estaba en mi casa en Las Bahamas.
Oh, claro, ya. Claro.
Ahora, lo peor de todo no es que Gilberto Abascal haya sido infiltrado. Lo peor de todo es que yo sabía que estaba infiltrado y seguí utilizándolo. Lo peor de todo es que el FBI lo compró. Le pagó casi $200,000 por echarme para adelante a mí. Y además de eso, un hombre con récord criminal le dieron la ciudadanía americana. Se fue para Cuba porque aquí le hacían la vida imposible, sí, los exilados. Pero ahora con la situación que hay en Cuba, está aquí en Miami.
No me digas.
Ese es un buen detalle.
No me digas, Gilberto Abascal está aquí.
Aquí en Miami. La situación de allá se le hizo mala porque yo creo que también él tuvo problemas con las autoridades cubanas, a pesar de que él tenía muy mala alta allá. Pero está aquí. Aquí el otro día me mandaron una fotografía de él.
Oh, eso es una revelación. Oh,
eso es importante.
Es importante porque yo recuerdo en esos años, cuando los detuvieron ustedes, yo recuerdo que en el juicio de Posada Carriles allá en El Paso, en Texas, El Paso. Sí, con la jueza Cardón, me acuerdo, y que el embajador Otorray fue a testificar, y ese testimonio, y la defensa, creo que el abogado era Arturo Hernández, fíjate cómo han pasado los años. Y le ganaron el juicio al gobierno.
Le ganaron el juicio. De Cuba fue a declarar a favor de él.
A favor de Abascal, ¿no?
Sí, a favor de Abascal.
A favor de Abascal.
Sí, es increíble. Tú sabes que estaba rememorando acá con Miguel cuando el asunto del Sandrina. Yo estaba en las noticias del Herald y inmediatamente que empezó lo del Sandrina había una movilización de los agentes destacados, porque el Herald estaba lleno de agentes. No te quepa la menor duda. Algunos de ellos no lo disimulaban mucho, hay que decirlo, algunos de ellos era transparente, no lo disimulaban. Y entonces yo sí veía que los artículos no salían si antes no se llamaba por el teléfono a algún lugar y leían el artículo. Siempre había, de pronto alguien llamaba y sonaba el teléfono y el agente a cargo tenía que salir y perderse un rato y volvía, y cuando llegaba decía, tengo nuevos datos. El aparato. Yo sí te puedo decir, suerte que yo soy un tipo obsesivo, paranoico, en ese sentido casi anormal, y guardo todos los documentos y guardo todas las cosas. Pero hubo una movilización y un para aquí y para allá, y la historia va a salir. Pero no sale, y la historia sacó esto, pero de pronto hay una llamada y entra un detalle nuevo. La movilización de la seguridad del Estado, al menos en los medios, yo lo pude percibir en el Herald, con lo del Sandrina, fue que yo dije, bueno, aquí esto es una operación que está coordinada por varios lugares.
Mira, fíjate si es muy chiquito, ¿no? A Valdés, yo no sé las pruebas que tienen, y yo no sé cuáles fueron los puntos específicos que llevaron al Departamento de Inmigración de este país a quitarle la residencia y a sacarlo de aquí, pero no a
procesarlo,
hacerle un caso específico por espionaje.
No, mira, a él lo sacan, Santiago, antes de cuentes, a él lo que hemos podido saber, que a él lo le quitan la residencia porque no era ciudadano, por el hecho de haber mentido en su aplicación de residencia, dado que él era un activo del aparato cubano de inteligencia. Y entonces, por esa razón, le retiran la residencia.
Claro.
Entonces, ahora, cuenta tú la segunda... parte que
la parte de Abascal es que él está aprobado. Yo pensé mucho de él, los abogados, no solo en el caso mío, sino de mis compañeros. Hicimos un buen trabajo y encontramos una cantidad de evidencia. Incluso el Coast Guard lo interceptó yendo para Cuba como un año y pico antes del problema mío, llevando fotografías de los campamentos de Alfa 66, llevando una pila de papeles, lo trajeron para acá, le hicieron caso, pero lo dejaron aquí. Después, cuando ya Inmigración lo coge por todas estas cosas, sí, y lo presionan, el FBI lo compra. Todo eso es parte de los récords públicos que está más que comprobado. Se puede, en el caso mío, todo eso está. Y lo vieron, y él tenía récord criminal. La que le cayó golpe a una mujer, votó a no sé, a los votó de la casa golpe, entonces tuvo hasta a fraude por de seguro por los accidentes de esos de mercedes que ellos hacían, y él, y le pagan casi $200,000 y además con todos esos récords le dan la ciudadanía.
Sí. Santiago, no te vayas de la frecuencia, vamos un momento a una pausa y regresamos contigo. Estamos con Santiago Álvarez aquí en Foro Abierto.
En breve regresamos con más de Foro Abierto. Información sin maquillaje, análisis sin miedo. Foro Abierto, el pulso político de la realidad.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición.
Sábados a las 10 de la mañana y los sábados y domingos a la 1:30, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Foro Abierto. Información sin maquillaje. Análisis sin miedo. Foro Abierto. El pulso político de la realidad.
Bueno, continuamos aquí hablando esta mañana con el patriota, presidente de la Fundación Jurídica, Santiago Álvarez Fernández Magriña, y estamos hablando del caso de este cubano, agente del aparato de inteligencia del régimen castrista, Fernando Armando Valdés Pérez, en su relación con Luis Posada Carriles, con el propio Santiago y otros militantes importantes de la lucha anticastrista aquí en el exilio. Ayer escuchaba a Landy hablar, a Orlando González, y ahora estamos aquí, Andrés, con Santiago Álvarez. Y Santiago ha dado una revelación. Ha dicho que Gilberto Abascal, que fue parte del aparato cubano y después usado por el Buró Federal de Investigaciones en un caso contra el propio Santiago y Osvaldo Mitad, si mal no recuerdo, y en otro proceso contra Luis Posada Carriles, nos ha dicho Santiago que Gilberto Abascal está aquí.
Sí, que por cierto, Santiago, estábamos viendo aquí, Gilberto Abascal, hubo una época que tenía un pasaporte falso guatemalteco.
No, ahí fue, después, cuando yo me doy cuenta, que sí, que Valdés tenía algo que ver con la seguridad.
Fernando Valdés con la seguridad de Estado. Ah, qué buen dato, sí. A ver, ¿por qué?
Mira, yo nunca me hice ciudadano americano, yo era residente. Y yo tenía que viajar con un documento que le llaman el Re-Entry Permit,
sí,
que es como un pasaporte para no ciudadanos. Y el mío se venció y no me lo estaban renovando. Entonces él me dice, yo te consigo un pasaporte de guatemalteco. Le digo, yo no quiero un pasaporte falso. Y me dijo él, no, el pasaporte yo te lo consigo y va a estar registrado con tu nombre y apellido, con tus datos, y va a ser un pasaporte para que tú puedas viajar como ciudadano guatemalteco. Déjeme decirle que en esa época yo tenía mucho contacto con Honduras.
Ya, sí.
Honduras, en una época, Honduras era una fuente de abastecimiento de armas para cualquier cosa, y todavía yo estaba en esa época en la lucha armada. Y por la Federal Express se podía recibir muchas cosas desarmadas.
Ya.
Nunca tuve problemas.
Ya.
Cuando consigue el pasaporte Valdés a nombre mío, con los papeles míos, todo a nombre mío, lo manda por Federal Express. Y ya en ese momento, el FBI y el Custom estaban atrás de mí. Y por alguna razón, el único correo de Federal Express que intercepta en ellos es el pasaporte, que dicen que es falso. No es falso, era de verdad. Lo que pasa es que yo no soy ciudadano
guatemalteco. Claro.
Guatemalteco, pero el pasaporte estaba registrado como pasaporte a nombre mío.
Claro, claro.
Pero bueno, eso fue lo que usaron ellos para hacerme el indictment, como dicen aquí, para hacerme un caso legal,
acusación,
en contra mío. Y ya, entonces por ahí salió el problema de las armas.
Y en ese momento es que tú te das cuenta que evidentemente Fernando Valdés está conectado con el aparato cubano. Pues, ¿quién?
No, yo me doy cuenta mucho después. Yo en eso soy bastante confiado, vamos a ponerlo así.
Claro. No eres como Andrés.
pero sí, tengo que reconocer que Ernesto Abreu y Orlando González tenían la absoluta convicción de que lo era. Y siempre estaban atrás de mí diciéndome lo que fue. Y yo no lo dudaba. Pero yo, si no tengo pruebas, no puedo decir nada de nada.
Claro, claro, claro.
Sí, bueno, lo que pasa con este tipo de personajes es que obviamente uno no tiene una prueba porque uno no tiene un aparato
un policía,
de contra, no tiene un aparato de contrainteligencia, claro, a su disposición.
Claro.
Pero si camina como pato, dice cuá cuá y tiene pluma, es pato.
Seguro que sí. Pero mira, yo ponía un ejemplo. Se suponía que la dictadura cubana estuviera cayéndole atrás a Posada Carriles.
Correcto.
Él hubiera podido entregar a Posada Carriles en cualquier momento. Cuando yo mando a Abreu a buscar a Luis, estaba en la frontera entre Guatemala y Honduras, para que viniera para acá, yo le doy órdenes estrictas a Abreu de que trajera a México solamente a Posada Carriles. Yo sabía que este hombre estaba con él, Fernando.
Sí.
Pero yo le dije que no venga Fernando Valdés. Y cuando llega ahí, Abreu me llama y me dice, oye, o vengo solo o tengo que traer a Fernando Valdés, porque dice Luis que no se mueve sin Fernando Valdés.
Oh, ya.
Y le digo, bueno, ten mucho cuidado, pero ¿qué vas a hacer?
Claro.
Y entonces cuando él llega a Isla Mujeres, donde yo soy con el Santrina, y entonces cambiamos los planes.
¿Y en el Santrina iban tú, Osvaldo Mitad, quién más iba?
En el Santrina iba Osvaldo Mitad, Pepín Puyol.
Ah, Pepín Puyol, me acuerdo, Pepín Puyol.
Rubén López Castro, Mitad, Abascal y yo.
Rubén López Castro también, sí.
Increíble.
Ahí, de ese grupo, nada más que estamos vivos, Abascal y yo.
Sí.
Increíble.
Sí, Abascal, sí. Murió Pepín, murió...
¿Y Abascal está aquí?
Y Abascal, no, eso es increíble lo que nos ha dicho.
Eso es una notición, ¿eh? Eso es una notición, tenemos que ponernos esa pista inmediatamente.
Oh, sí.
Sí, Santiago, aprovechando que te tenemos ahí, a una persona como tú, que ha luchado tanto...
Toda su vida.
Por ver a Cuba libre.
Toda su vida.
Y que sin duda es uno... Un día se tendrá que hacer y se hará, estoy seguro, la historia de todos estos años de lucha, la historia de las luchas del exilio. Y ustedes van a tener la estatura de próceres, ustedes van a tener la estatura.
Bueno, en el Museo de la Diáspora Cubana.
Exacto.
Está la figura de Santiago.
Ustedes van a tener la. Porque la tienen, porque se la ganaron. Son personas modestas, son personas que no alardean de nada, pero son personas que se enfrentaron. La lucha contra el castrismo ha sido la lucha más larga y cruenta que se ha llevado a cabo por parte de los patriotas cubanos. No tiene ni siquiera la lucha contra España, ni, o sea...
67 años
en la lucha contra España no hubo nadie condenado a 30 años de cárcel que terminara la cárcel y lo dejaran todavía.
No, Santiago Álvarez fue preso. Y Osvaldo Mitad fue preso.
Exacto.
Yo te voy a decir una cosa, esto yo lo he dicho mucho en el programa, y lo digo y es verdad. Mira, por supuesto, la historia la escriben los vencedores. Siempre se saben muchas cosas, pero verdaderamente hasta que ganemos no hay nada.
Claro.
Pero yo siempre he dicho, y lo sigo diciendo, que el exilio cubano y el pueblo cubano tiene un mérito enorme. Es un honor ser cubano. Así. ¿Cuántos países tienen una población que después de 67 años de una tiranía todavía siguen luchando?
Es verdad. Israel en su momento, sí. Los israelíes, bueno, los judíos.
Pero no estaban contra una dictadura establecida.
Es verdad.
Estaban tratando de establecer un país.
Claro, tiene razón.
Nosotros tenemos una cosa que no tiene nadie. Nosotros estamos en guerra en contra de la dictadura desde hace 67 años. Y nunca hemos parado de luchar en contra de esa dictadura. Hemos luchado con las armas en la mano, hemos luchado con los disidentes, hemos luchado con la patria de todos, de Marta Beatriz y
Vladimiro Roca,
hemos hecho Carcassé, de todo, y no hemos perdido la guerra, porque no nos hemos rendido.
Así mismo. Entonces, Santiago, lo que te quería preguntar es, ¿cómo valoras la situación actual de Cuba? ¿Cómo, desde tu punto de vista, cómo ves la situación?
Mira, yo creo que nunca hemos estado más cerca de verdad de ganar que ahora. Ahora, yo he dicho muchas veces esto. Yo no quiero que Cuba pase un Venezuela y que no pase un 1898.
Claro.
Esto es un asunto que tenemos que ganarlo nosotros.
Ya.
Y yo he hablado muy profundamente sobre esto. Miren, ¿cómo puede ser que los chavistas todavía estén en el poder y estén entregando la soberanía venezolana a las compañías petroleras?
Bueno, Cuba está intentando hacer lo mismo, el régimen cubano.
Bueno, el castrismo está...
No, el régimen cubano lo hizo. Claro. Lo hizo.
Claro.
Pero lo que nosotros tenemos que hacer es ganar nosotros. Yo por la canción de nosotros todos, Radio Martí, hablo mucho de esto. Acuérdense que en Cuba nada más que hay un grupito muy reducido que tiene todo el poder y tiene todos los privilegios de la República. Pero hay muchos coroneles, muchos generales de baja categoría, hay funcionarios públicos. Toda esa gente tiene que aliarse con nosotros, con el exilio, con la oposición en Cuba, con los disidentes, con las iglesias, y no dejar que se nos vaya la soberanía de nuestras manos. Vamos a ganar nosotros. Vamos, que los cubanos seamos los que podamos decidir lo que hacemos por nuestro futuro.
Así es. Recientemente una de tus últimas actividades fue cuando estuviste involucrado con este grupo de MIPIMEROS, de las MIPIMES. ¿Qué experiencia sacaste de eso, Santiago?
No se puede hablar mucho.
Te puedo decir
nada más que las familias de los presos, nosotros mantenemos bastantes familias de presos por la Fundación Rescate Jurídico. Los opositores, las iglesias, reciben recursos en Cuba sin que entre ningún dólar del exilio por los BPNs.
Ya.
No voy a entrar en detalles.
No hay que entrar en detalle.
Pero quiero hacer una aclaración.
Sí.
Los MIPINES grandes en La Habana, todos fueron o son apoyados por el gobierno.
Claro.
Ahora, acuérdense que el dinero es más fuerte que el comunismo. Claro. Muchos de esos MIPINEROS empezaron casi como agentes de la dictadura, ya no lo son.
Claro.
Hace un año y pico hubo una rebelión por parte de los taxes, de los impuestos adicionales que le pusieron a los mineros, hicieron una protesta, se reunieron con la dictadura, y el que lideraba todo eso era un ex coronel del ejército rebelde.
Del Minin.
Sí.
Que, ustedes, sí.
Eso, al fin y al cabo, el problema es que ayuden a liberar a Cuba de la dictadura que lleva ya 67 años.
Así es.
Santiago, tú has estado desde muy, muy joven, desde el principio del exilio, desde 1959, y tú personalmente has pasado por todas las etapas de la lucha, todas las etapas de la lucha. En este momento, y yo sé, bueno, tú ayudas y la Fundación ayuda presos políticos, recientemente cuando estuvo aquí trajiste y ayudaste a Marta Beatriz Roque Cabello, muy enferma, y Santiago Álvarez hasta su casa le dio.
Sí.
Y le puso médico, le puso todo. Ese personaje que eres tú hoy, tú estás diciendo el camino en la lucha es también tratar de buscar, fracturar dentro de esa cúpula del régimen a quienes estén dispuestos a ayudarnos a la transformación política. ¿Esa es tu posición hoy?
Definitivamente, y yo trabajo en eso más que en nada. Yo trabajo en eso con más fuerza que en ayudar a los presos políticos y en ayudar a las iglesias.
Y a las iglesias. Muy bien. La pregunta que siempre Andrés le hace a invitados que tienen que ver con la realidad de Cuba. ¿Te sientes optimista, Santiago? Por cierto, un saludo a tu esposa, que siempre es tan amable. ¿Te sientes optimista en este momento de que el fin de la dictadura y el cambio en Cuba esté más cerca, o estás todavía...?
Yo siempre he pensado que vamos a ver la victoria, vamos a decir así, del pueblo cubano en contra de la dictadura. Ahora creo que estamos más cerca que antes, pero ya necesito que sea rápido, porque yo he prometido no morirme hasta llegar a Cuba. Y yo no voy a vivir muchos años. O sea, que se apure.
Hay que apurarse.
Pero bueno, yo no me muero antes, ¿ok?
Hay que
pero estás apurarse. Entero, Santiago, mi querido Santiaguito. Cada vez que te veo digo, coño, es de hierro este hombre. Los años...
Bueno, tú sabes lo que pasa, que yo tengo 85 años, pero verdaderamente yo no me cuento 81. Porque yo descuento de mi vida, ¿no sabes? Yo, los 4 años que me pasé
en la cárcel,
preso aquí.
Ah, qué buena observación.
Así sin duda, que eso es algo que no sabe mucha gente en Cuba. Los patriotas cubanos, muchos patriotas cubanos han tenido que pagar su activismo con la cárcel en Estados Unidos. Esa fábula que creó la dictadura, de que Estados Unidos, que la CIA... No. Aquí los patriotas cubanos, después de la crisis de octubre, fueron encarcelados y tuvieron que vivir en condiciones clandestinas o semiclandestinas. Y tú eres un ejemplo vivo e insigne de eso.
Bueno, yo pasé 4 años preso, que los 4 años los dediqué a hacer ejercicio y a fortalecerme más, física y mentalmente. Pero no me hicieron tanto daño los 4 años como los 16 años que han pasado después de eso, y que yo estoy deportado legalmente. Lo que pasa es que nadie me quiere.
Claro. Pero, qué bueno eso.
Pero, y por eso estoy aquí todavía, porque el gobierno de Bush y el de Obama, los dos cerraron de deportarme. Y no me enteré de esto porque me lo dijera nadie. Todo eso salió en los Wikileaks, de los claro. esfuerzos que hicieron para deportarme, pero nadie me quiso, por suerte.
Increíble. Oye, Santiago, ha sido un privilegio tenerte con nosotros. Nos debemos un café para contarte la cobertura del Herald sobre el Santrina. Y otra, un abrazo, muchas gracias. Hemos tenido a Santiago Álvarez, un héroe de la resistencia cubana, un gran patriota.
Un abrazo, Santiago.
Un abrazo.
Oye, un abrazo para ustedes también, y déjame decir una cosa antes de irme. Yo casi no oigo radio por los anuncios tan ridículos que ponen en la radio aquí. Pero las breves pausas que ustedes hacen son tan interesantes como el programa.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Ok, un abrazo a ustedes.
Abrazo.
En el pan que no alcanza otra vez. Gritan madres que esconden el llanto, en abuelos contando el ayer, en muchachos que miran al mar como quien mira una puerta al revés. No es silencio corriendo las calles, es el miedo aprendiendo a gritar. Es un pueblo midiendo sus fuerzas antes de volverse a levantar.
Cuba grita.
Son sus voces que al unísono describen una realidad desesperada.
Oh, oh, oh. Cuba grita.
Un canto de agonía en la voz de un pueblo que no resiste más y quiere romper las cadenas. Oh, oh, oh. Grita el barrio sin luz ni promesas, grita el techo a punto.
Levantaba la pierna izquierda hasta la barbilla y lanzaba bolas endemoniadas que los bateadores no sabían descifrar. Ganó el respeto de la afición del latino con los industriales y conserva el mejor récord de lanzados y perdidos en series nacionales en Cuba. Luego llegó a los Estados Unidos y los Yankees de Nueva York le dieron un contrato. Él les devolvió en su esfuerzo de pitcher la alegría de conseguir 3 series mundiales consecutivas. Orlando Hernández nació el 11 de octubre de 1965, pero ese nombre en la pelota no significa lo que sí su apodo, el Duque. Y es que el Duque, dentro y fuera del diamante, se ha comportado como un verdadero noble. Amable para propios y extraños, ha regalado todos estos años sonrisas, autógrafos y excelentes memorias deportivas. Es el único pelotero cubano con 4 anillos de campeón mundial, pues luego de los Yankees obtuvo otro con los Medias Blancas de Chicago. Años atrás, y estando en desgracia en Cuba, un anónimo policía que la historia hizo bien en castigar olvidando su nombre le dijo: «Tú eras el Duque, y ahora no eres nadie». Se equivocó. Ese pelotero del número 26 en la espalda, aunque está retirado, sigue haciendo crecer su leyenda en la mejor pelota del mundo. Duque Hernández. Te estamos muy agradecidos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.